Y cuando el gobierno nacional nos dice que si no se hacen las cosas que ellos dicen que hay que hacer, vamos a estar peor, es una manera de psicopatear a la... Que si pierden las elecciones se va a ir todo al tacho, es una manera de psicopatear el electorado, ¿no? De ponerlo contra la pared. Nosotros, por ahí, los que somos un poco más grandes, inclusive los que son más grandes que yo, nos acordamos que eso mismo nos decía Menem, este cambio es necesario, no sé, yo todavía tengo presente la declaración, la conferencia de prensa o la cadena nacional de Cavallo cuando anunció el corralito, diciéndonos que era imprescindible y que no nos preocupáramos, que estas cosas son, casi la definió como una crisis de crecimiento, y después terminamos en el 2001, uh-huh. Qué sé yo, ¿viste? Son maneras, son ciertamente psicopateadas, por lo menos en nuestra lectura. Uh-huh. Digo, no soy yo la exégeta de Cristina, pero creo entender que a lo que se refiere es a eso,
claro,
¿no?
Claro, claro. No, un poco para buscarle la definición a eso de psicopatear a la gente. Bueno, pero el político generalmente tiende a eso. No sé si todos, pero hay una parte de la política argentina que tiende a eso. Es decir, lo que el otro hizo fue toda una porquería, lo que yo hago es mucho mejor, y así sucesivamente, ¿no?
Pero ese es un mecanismo de descalificaciones. La verdad es que no, qué sé yo. Cada uno después lo valora. Pero no es eso concretamente psicopatear. Psicopatear es... generar un escenario de amenazas que te obligan a vos, te condicionan las decisiones, básicamente. Y cuando nosotros anticipábamos en la campaña del 2015, cuando la disputa entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, de Macri y de Scioli, que iban a haber ajustes, que se iba a disparar el dólar, que la inflación no se iba a controlar con estas medidas y que qué sé yo, qué sé cuánto, ellos nos decían que era la campaña del miedo, y todos nos acordamos de Macri diciéndole a Scioli en qué te has convertido, en 678, bueno, y ahora asistimos a que se han concretado y hasta se han empeorado, se han agravado nuestros pronósticos y nuestras expectativas. Se anuncia ya que se van a profundizar esas medidas y nos dicen que se van a profundizar para que estemos mejor. Eso es una psicopateada. Nos dicen que sí. No ganan ellos, ese cambio que nos prometieron no lo van a poder concretar, y ya hace 2 años casi que están en el gobierno, y todos los cambios que han habido han sido para empeorar la realidad de los argentinos.
¿Qué opinión tiene, y ahora sigo con algunas declaraciones de Cristina, pero qué opinión tiene de lo que dijo Mauricio Macri en la inauguración del tercer puente? Cuando dice, hay una parte que dice, ¿en qué habrá estado pensando Devido o en qué habrá estado pensando Parrilli para no terminar este puente?
Y bueno, ellos se propusieron acá como el cambio, no venían a hacer la política tradicional. Y eso es más de lo mismo, es la política tradicional, uh-huh. Es el ABC de la política, descalifican, desmerecen, siembran dudas. La verdad es que no sé qué más, supongo que se referirá a eso. La verdad es que en mi lectura el presidente Macri es muy limitado en su manera de hablar, en su discurso. No suele haber mucho más allá de lo poco que dice para tratar de interpretar, pero no me cabe duda que era una chicana y que esa chicana forma parte de la vieja política. Digo que es una sorpresa para mí, tratándose de ellos, que son los que vinieron a hacer la nueva política.
Cristina dijo también en sus declaraciones que cuando, digamos, el gobierno, cuando asumió Macri, lo que empezó a hacer es empeorar lo que tenía que mejorar.
Y ellos después de las PASO, yo me acuerdo patente después de las PASO, perdón, después de la primera vuelta en el 2015, uh-huh. Cuando ya se definió que había que ir a un balotaje, recuerdo el acto en ese predio en el que festejaban el balotaje, digamos, que él decía que nos quedáramos tranquilos, que Aerolíneas iba a seguir siendo del Estado, y recuerdo que todo su auditorio lo chiflaba, porque la gente que lo acompañaba a Macri, la que lo acompaña en su estructura política, no quiere eso, cree que el Estado administra mal, cree que el Estado tiene que entregarle a las empresas los negocios, por eso lo chiflaban. Decía que iba a mantener la asignación universal, es decir, decía, y en el debate previo a las generales, al balotaje también lo dijo: todo lo que está bien, vamos a seguir haciéndolo, uh-huh. No te preocupes que no te vamos a quitar ningún derecho, no recuerdo yo cuáles eran todas sus, porque es como una sucesión de eslogan o de sí, como de oraciones, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, decía eso. Todo eso se empeoró, absolutamente todo. Por eso digo, más allá de lo que dice en la tele, de lo que uno escucha que dice algún que otro periodista o que, como dice Cristina ahora, dicen desde que arrancan los programas de cocina hasta que terminan los programas de opinión política a la noche, que te dicen que está todo bien, que vamos bien, que las cosas se van a mejorar, que que ya, por suerte, Michetti habla un poco menos, ¿no? Pero en su momento Michetti decía la luz al final del túnel. Más allá de todo eso, los que vamos al supermercado sabemos que vos antes con 1.000 pesos comprabas el carro lleno y ahora con 1.000 pesos comprabas 15, 20 productos. Y no compres cosas de limpieza, y no compres cosas para lavar la ropa, porque te compras 10. Los que pagamos los servicios sabemos que que pagábamos antes el gas a un cuarto de lo que vienen las facturas ahora, y lo pagábamos bimestralmente. Ahora pagamos todos los meses. Nos dicen cuotas, pero pagamos todos los meses finalmente el gas. Los que tenían pibes estudiando afuera saben que la vida del estudiante universitario se encareció el doble o el triple respecto de lo de hace 2 años, y que no nos podemos ir más de vacaciones o los fines de semana largos. Los que tienen comercio saben que después del 20 no hay nadie en ningún lugar, es más, después del 15 no hay nadie en ningún lugar del comercio, hay una detracción del consumo tremenda. Y los que tenían trabajo, la verdad que nosotros vemos que las cosas no están bien, independientemente de lo que nos quieren contar. Y no nos parece que profundizar estas medidas sea el camino para mejorar lo que hay que mejorar. La verdad es que es bastante simple, ¿no? Si nosotros ya lo que pagamos de tarifas lo vamos a pagar todavía más caro en diciembre, ¿cómo podría eso contribuir a mejorar nuestra realidad? Si este sueldo ya no nos alcanza y se aprueba una flexibilización laboral que te va a obligar a vos a trabajar más de la jornada diaria de 8 horas, que va a establecer condiciones, te va a condicionar o te va a limitar las licencias, te va a condicionar los beneficios previsionales o beneficios sociales que tiene el trabajo, ¿cómo podría eso contribuir a mejorar? No, la verdad, ahora, que yo no lo puedo entender y no sé si se explica tan simple.
Ahora, eso sería una batalla abierta contra los gremios, ¿no? O sea, no sé si se va a llegar a eso.
Los gremios ya han convalidado la discusión. Los gremios organizados en la CGT. Hablo la dirigencia gremial. Uh-huh. Quiero hacer una diferencia con los trabajadores, que no siempre están representados en esa dirigencia, como no me cabe duda que no estaban representados en la dirigencia de los 90 que votó la flexibilización laboral de aquel 90. Uh-huh. Bueno, lo que estamos viviendo es muy parecido a eso, digamos. No es ningún cuento de terror, no es ningún invento. Los que tenemos más de 35, 40 años, que en ese momento ya estábamos en condiciones de laburar, sabemos perfectamente que en la década de los 90 no te daba trabajo nadie, salvo que estuvieras dispuesto a trabajar en negro un par de horas y aguantarte lo que viniera. Uh-huh. Yo crecí, hice toda mi facultad, creo que ya lo dije en algún momento. Yo hice mi facultad, empecé la facultad en el año 90. Y en ese año yo tuve 45 días de clase, nada más. Rendí todas mis materias al primer año libre, porque no teníamos clase, porque no teníamos luz, no teníamos gas. Ya existían los subsidios de 150 pesos acá en la provincia, uh-huh. Y yo tenía ayudantes de cátedra en la universidad que cobraban 125 pesos por mes. Y yo crecí escuchando, ¿para qué vas a estudiar si los arquitectos, hay arquitectos manejando taxis, sí, tenés ingenieros que atienden call center? Uh-huh. No querían que estudiáramos, no querían que fuéramos a la facultad. Era además imposible para una enorme cantidad de argentinos y de argentinas que su hijo, que su...
Claro. En esa época era muy complejo llegar a ese
estatus. Y bueno, la verdad es que es tan parecido a lo que está pasando ahora, que a mí me alarma que gente de mi generación no advierta las similitudes y esté más condicionado por sus antipatías a una manera de decir, a un referente personal, que a lo que significan ideológicamente esos proyectos.
Claro. Lo escuchaba ayer, creo que fue antes de ayer, me parece, a Cristóbal López, que dijo que había vendido C5N porque le habían dicho, bueno, ¿vendés o vas en cana? ¿Será cierto eso o no será cierto? Forma parte del discurso también. Del discurso mediático y de esas cosas.
Y no pareciera, porque eso se suma a un Navarro al que lo dejaron sin aire, sin pantalla y sin radio. Uh-huh. y los aprietes con pautas oficiales son bastante comunes en la política, uh-huh. en la política de esta gente, que te repito, vino a decir que cambiaba la política. Porque a Cristina nadie le cuestionaba aprietes, decían que tenía el 678 y la televisión pública, pero yo no recuerdo canales de aire o de televisión diciendo nos están acorralando con la pauta, nos condicionan, para nada. Además, asistimos a 12 años de gobierno kirchnerista en donde decían cualquier cosa, desde cuestiones políticas e ideológicas hasta descalificaciones personales de las más groseras que yo he escuchado al aire por periodistas
renombrados, digamos,
que ¿no? tienen galardones, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad es que eso no está pasando ahora. Tenemos una cantidad de trabajadores de medios, gente que además no hace pública sus realidades, qué sé yo, ¿viste? El flaco Galende está sin trabajo. Nosotros lo trajimos a Brienza para la Feria del Libro, que no lo llama nadie. No escribe una nota en ningún diario. Nos lo dijo él. Yo estoy vivo de mi sueldo como docente universitario y de lo que puedo vender, de lo que puedo hacer de los libros que vendo.
Claro, claro, claro.
Hay una verdadera persecución a un colectivo de trabajadores de prensa que no son oficialistas, uh-huh. porque eso no significa que necesariamente sean kirchneristas. No son oficialistas y se los persigue, se los desplaza, uh-huh. qué sé yo. Vos tenés una Julia Mengolini que le pasó lo mismo y decidió un camino, que es crear una radio alternativa, claro. y están haciendo ese camino, qué sé yo. Cinta García, que era una de las panelistas de 678, tiene también su radio online o un canal de YouTube, y bueno, pero la están apechugando, la verdad es que Lombardi, que dijo que iba a haber pluralidad y demás, maquilló de pluralidad la televisión pública con un Brieger en TN Televisión Pública Internacional y por ahí a un Nathanson en esa mesa de debate que tienen los fines de semana, pero después es todo la versión oficial.
Entonces puede ser cierto lo que dijo Cristóbal López.
Y yo, la verdad es
o
que a mí
de
me
eso
parece
la cárcel, una de dos.
Si es así, es una chantada del PRO. Porque ellos son los que dicen que además vienen a emprolijar todas las cosas. Es decir, si hay elementos para que Cristóbal López esté preso, habría que hacer las denuncias correspondientes, independientemente de que venda o no
C5N. Sí,
C5N. Ahora, si realmente lo coaccionaron así, es doblemente una chantada, porque no solamente pretenden ponerle mordazas a los periodistas, sino que también especulan con la justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es peor todavía.
¿Qué opinión tiene de que YPF sea el regulador del valor de las naftas? Ahora que la liberaron, al parecer YPF sería quien regule ese valor en el mercado chico, ¿no? En el mercado de las estaciones de servicios chicas.
Mira.
De hecho, YPF ya regula su valor en sus estaciones de servicio, digamos. Ellos ponen su valor automáticamente. Pero ¿y en el resto?
Yo creo que es un error. Y creo que además era parte de lo que pasaba en la época del kirchnerismo cuando recuperamos inclusive el control estatal de YPF. Porque YPF es una empresa con control estatal mayoritario, pero es una empresa, es una sociedad anónima, es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa que tiene accionistas, es una empresa que tiene un directorio de gente que quiere hacer negocios. No es el Ministerio de Energía. YPF es nuestra empresa de bandera, uh-huh. con la que nosotros queremos tener algunos desafíos que están fuera de las necesidades del mercado. Por ejemplo, que haya una estación de servicio en el Huecú, que no es rentable para nadie, pero nuestra empresa de bandera costea esa estación de servicio con otras realidades.
Como la de Bajada del Agrio, digamos.
Bueno, esa es la función de una empresa del Estado, o en este caso una empresa que tiene un control estatal mayoritario. Toma decisiones que privilegian otros intereses que no son estrictamente los del mercado o los de los negocios. Uh-huh. Pero finalmente es una empresa del mercado, YPF. El Ministerio de Energía es el regulador. El Estado es el regulador.
O sea, acá el Estado no se quiere hacer cargo, digamos.
¿Y qué se va a hacer cargo el Estado si Aranguren tiene todavía intereses en Shell, aunque se haya desvinculado de sus acciones? ¿De qué se va a hacer cargo? Si a él le interesa más, ¿cuál fue la empresa más beneficiada con todas las políticas del Ministerio de Energía? Shell, que importa todo lo que quiere importar de hidrocarburos refinados o para refinar, porque es mucho más negocio que producir en Argentina. regularse. El problema no es que YPF regule, el problema es que el Estado no está. O está para beneficiar a las empresas, que no es el rol del Estado tampoco. Obviamente en una economía de mercado, como tenemos en prácticamente todo el mundo, regida por el capitalismo y demás, tampoco podés tener una mirada que no les ofrezca ningún nivel de rentabilidad a las empresas. Ahora, una cosa es ponderar las necesidades de la empresa para tener en economía de mercado la rentabilidad que les permita invertir, desarrollarse, contratar personal en Argentina, traer equipamiento al país y bla, 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 bla. Y otra cosa es hacerle el negocio a las empresas, que es lo que nosotros entendemos que está pasando con este Ministerio de Energía.
Uh-huh. El caso de Instituto de Seguridad Social en Neuquén lo hemos hablado en otras ocasiones, pero pareciera como que ahora está mucho más caliente la situación. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar? Amén de que la decisión pasa por el legislativo provincial, ¿no?
Mira, la verdad es que para nosotros, por supuesto, es un problema pensar en la nacionalización de la caja del Instituto de Seguridad Social, que verdaderamente no lo veo posible por el clima político en la provincia. Pero creo que el problema es mucho más complejo y que tiene que ver con cómo este gobierno de Cambiemos, que insisto, se presentó diciendo que eran el cambio, que renovaban los mecanismos de la política, presiona, acorrala a los gobernadores contra la ayuda que están mandando de Nación o que tiene comprometido a mandar para forzar decisiones que tienen que tomarse articuladas con los actores políticos o, en este caso, los sectores sociales que componen las autoridades del Instituto de Seguridad Social, la legislatura. ¿Qué va a pasar? La legislatura no podría aprobar una ley de transferencia. Yo creo que no hay masa crítica para que eso ocurra. ¿En qué situación va a quedar el gobernador respecto del gobierno nacional? ¿En qué situación vamos a quedar los neuquinos respecto del gobierno nacional? Porque la verdad es que la situación del gobernador a título personal con el gobierno nacional, no digo yo que no sea indiferente, pero digo que es algo que tiene que ver con su relacionamiento. Ahora, los neuquinos, que todavía esperamos del gobierno nacional definiciones, por ejemplo, los zapalinos, esperamos la terminal, esperamos la respuesta de la Secretaría de Política Universitaria, esperamos las 67 cuadras de pavimento que están presentadas y aprobadas por Vialidad Nacional, que dicho sea de paso, se ha creado una empresa vial ahora para hacer lo que estaba haciendo Vialidad, ¿no? Uh-huh. Capaz que Parrilli y Devido estaban pensando en cómo fortalecer Vialidad cuando lo del tercer puente, ¿no? Ahora ellos hacen el tercer puente y crean una empresa para que sea la que sigue contratando, para que Vialidad Nacional no lo haga más, qué sé yo.
¿Crearon una empresa?
Crearon una empresa.
¿Cuál es?
Yo no quiero decir, se llama algo así como Rutas Argentinas, Obras Argentinas, Obras Nacionales, Rutas Nacionales.
Es una empresa paralela a Vialidad Nacional.
Es una empresa paralela a Vialidad Nacional que nosotros tenemos un ejemplo en la provincia. Hace un par de años uh-huh. se intentó transferir a una unidad ejecutora, que es la UPEF, que es la unidad que vincula el financiamiento internacional con las obras de la provincia, transferirle la ejecución de obras viales por la resistencia de los trabajadores de Vialidad y de algunos de los integrantes de sus cuadros técnicos. Se logró frenar esa avanzada. Bueno, en Vialidad Nacional ya pasó. Están de paro los empleados de Vialidad Nacional en muchas de las seccionales, o distritos se llaman, no seccionales, justamente por eso. Entonces, vos sabés que no sé cómo llegué a lo de Vialidad, mirá, me dispersé.
Por eso, porque crearon una empresa paralela para que haga estos trabajos precisos.
Pero digo, por las resistencias del... poner el parangón de los
trabajadores. En relación a lo del instituto, ¿no?
Entonces digo, ¿en qué situación va a quedar el gobierno de la provincia si el gobierno nacional exige que le entreguemos la caja previsional y el escenario político provincial no se lo habilita al gobernador? Porque lo que sale en los medios, no en los medios opositores, en los medios oficialistas, es que el gobierno nacional presiona uh-huh. a los gobernadores por las transferencias de las cajas. No que los invita a transferir las cajas. Dice,
no, transferido, no te mando más la plata.
Y bueno, y
el intendente, dijo que es nuestro derecho.
El intendente Quiroga salió a decir, encima les mandamos 800 pesos, bueno, 800 millones de pesos para el año pasado, para atender uh-huh. la caja y demás. Es decir, hay un acorralamiento, hay una coacción para que eso pase. Yo creo que estamos viviendo momentos muy complejos y me parece que si en octubre el proyecto de Cambiemos tiene acompañamiento electoral, no va a ser masivo claro está, porque es un escenario muy fragmentado, ¿no? Ya vemos que 30, lo máximo que se ha tenido, bueno, salvo la situación de Carrión, Capital Federal, o San Luis, que es un fenómeno muy particular, lo demás ha sido muy distribuido. Pero si tiene un acompañamiento mayoritario, ¿por qué cambiaría el presidente Macri lo que está haciendo? ¿Por qué dejaría de hacerlo?
Bueno, anoche ganó en Corrientes, por más del 50%.
Sí, 50, y fue bastante peleada, fue 54 a 46, creo, algo los así. Números finales. Igual, bueno, yo no quiero repetir cosas que lié, pero hay una denuncia de manipulación de la información, de datos, de demoras en las cargas, tantos así que parece que también se cortaron los festejos, como en Las Paz.
Pero es que pasa a quedar en el olvido eso, en realidad.
Y sí, pero no deberíamos naturalizarlo, porque la democracia no se defiende solamente yendo a votar, se defiende defendiendo el sistema. Y el sistema es, yo voy, pongo el voto, y ese voto se respeta y se cuenta como se tiene que contar, y se cargan los telegramas como se tiene que cargar. Si no, ¿para qué vamos a votar si después van a dibujar los telegramas como quieran?
Bueno, lo que hablamos al principio de la campaña, creo que antes de Las PASO nosotros, cuando yo le decía, ¿para qué lo voy a votar si después no sé qué van a hacer en la Cámara? Porque básicamente era eso, ahora tienen la mayoría oposición, el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo hace lo que hace.
Y sí, bueno,
y buscan el voto de la gente ahora para ganar, digamos, esa Cámara, y no sabemos en realidad qué es lo que van a...
La realidad también es que aún con el más optimista de los pronósticos del oficialismo, tampoco van a tener mayorías en las cámaras. Por supuesto, en el más optimista de sus pronósticos van a tener más diputados, sí, y más senadores. En el más optimista, no se viene verificando en todos lados, pues la verdad es que Cambiemos presenta como un triunfo el resultado de Las PASO, y la verdad es que estuvo bastante repartido el escenario en respecto en particular de Unidad Ciudadana, que es la fuerza con la que está haciendo la disputa mayor. No va a tener esa mayoría, es decir, va a tener que seguir construyendo consensos, que la realidad es que no los construye, hace esto. Los senadores del Movimiento Popular Neuquino tienen margen para resistir la apretada del gobierno nacional por la caja de jubilación, si eso compromete los recursos de la provincia.
Y no.
Yo creo que sí, pero nos compromete la realidad de los neuquinos, que es lo que no tenemos que perder de vista. Eso es lo que no tenemos que perder de vista.
¿Qué piensa del debate por la ley de las aseguradoras? Porque ahora salió, y va a ser noticia ahora dentro de poco, no falta mucho para eso. Macri le pidió, de hecho, al gobernador, ahora en el tercer puente, el apoyo. Tiene que ver con el fin de los juicios laborales. Una nueva ley que, digamos, va a estar en discusión ahora dentro de poco.
Yo, la verdad que asisto con asombro a algunos debates, ¿no? Porque pensar que los juicios laborales son el problema del empresariado argentino para invertir en el país es comernos cualquier verso, digamos. La verdad es que... porque además, ¿cuáles son las estadísticas de los juicios laborales para decir eso? ¿Cuántos empresarios tienen amenazas de juicio? Porque además es mucho más simple. Yo, mira, digo esto, lo traslado al ejemplo local. La gente que nos dice, no, pero ¿cómo van a cobrar tantos intereses por los retributivos? ¿O cómo me van a mandar una carta del abogado? Entonces yo digo, ¿cuál es la mejor receta para que eso no pase? Para que no pagues intereses caros ni para que te mandemos una carta del abogado. Pagar todos los meses. Por supuesto, hay excepciones, gente que no puede, gente que no está en condiciones. Para esas situaciones también tenemos prevista en la ordenanza qué hacer. ¿Cuál es la mejor receta para que un empresario no tenga juicios laborales inventados? Hacer las cosas bien. Tener a su personal en blanco, tenerlo por convenio laboral, esa es. Ahora, empiezan con este discurso, nosotros no sabemos estadísticamente cuántos son los juicios laborales en el país, ¿cuántos? ¿El 50% de los trabajadores argentinos tiene juicio laboral, está en juicio laboral, o son de cada 1,000, 10 juicios laborales? ¿De cada 1,000, 100? ¿Será de cada 1,000, 100?
No, la verdad que no tengo los números.
Bueno, entonces no te los dan porque eso termina de redondear la información. Mientras tanto te dicen la industria de los juicios, los abogados de la industria de los juicios. Y si en vez de pelearse con los trabajadores no se pelean con las aseguradoras de riesgo o con las que esa es la industria Esa es la industria. Vos no le podés hacer un juicio a ninguna aseguradora. Quiebran sin control, transfieren los paquetes asegurados, no te reconocen enfermedades que al inicio de tu vínculo laboral originariamente te iban a reconocer. Claro, pero ¿qué nos vamos a pelear con las aseguradoras?
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Los estigmatizamos a los trabajadores. La industria del juicio, manipulan los abogados, perverso, la industria del juicio. Yo creo que eso marca el inicio del proceso de flexibilización laboral, con el que por supuesto no estamos de acuerdo y con el que por supuesto nos comprometemos a votar en contra, como lo hemos venido diciendo.
¿Qué piensa de Alma Zapag? Recién leía lo que piensa Lucila Krexel, que no es muy bueno. ¿Usted qué piensa?
Y qué sé yo, no sé, no me corresponde a mí decir lo que pienso, no sé, yo creo que
¿Pero ella defenderá nuestros intereses?
El proyecto del Movimiento Popular Neuquino es un proyecto que es muy complejo de sostener porque se presenta como una isla que no puede ser una isla. Y el Movimiento Popular Neuquino ha tenido mucha ductilidad para acompañar a los gobiernos nacionales, cualquiera sea su signo político. Si el gobernador decide mantener este nivel de vinculación con el presidente Macri, no sé qué margen tendrán los diputados del Movimiento Popular Neuquino para ser independientes al momento de levantar la mano en defensa de los neuquinos. Pero esto tiene que ver con la política, no tiene que ver con lo que yo pienso de Alma Zapag.
Hablamos específicamente de política. Por eso le preguntaba si ella defenderá los intereses, como dice, ¿no?, de los neuquinos.
Y qué sé yo, no, la verdad
porque
es que...
Porque lo que la oposición dice, y parte de Unidad Ciudadana, del Frente Neuquino también, es que votar al MPN o votar a Cambiemos es básicamente lo mismo.
Y por la alineación que el gobernador tiene con el gobierno nacional, claramente, por eso te digo, es difícil mantenerse independiente. Es muy complejo. De hecho, los diputados del Movimiento Popular Neuquino, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora, han acompañado todos los proyectos de ley del macrismo. Lo único que no han votado, que no se votó en la legislatura, que se acordó en el Congreso Nacional, perdón, lo único que el gobierno nacional no ha acompañado, el gobierno provincial no ha acompañado al gobierno nacional, es el protocolo antipiquetes, que fue, no sé, por marzo del 2016. Pero todo lo demás lo han acompañado.
Claro. Bueno, con el protocolo antipiquetes no le fue mal al gobierno neuquino, digamos, en su relación con el gobierno nacional.
No, pero fue lo único. Después no pudieron...
Pero ahora con lo del instituto podríamos creer que tampoco le irá mal, a lo mejor.
Yo tengo mis dudas porque claramente hay un proceso de transferencia de recursos por encima de lo que nos corresponde por ley de coparticipación federal, que llega todos los años a la provincia, que está garantizando el funcionamiento de muchas cosas. De hecho, esto que informa el intendente Quiroga en su campaña, digamos, para diferenciarse del MPN, es un dato que no era conocido, que se transfirió dinero para sostener el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social. No lo conocíamos, y bueno...
Pero ahora salió y el gobernador dijo que sí, que ocurría, digamos.
Bueno, pero por eso te digo, entonces...
Normalmente ocurre.
Hay un proceso de transferencia importante que garantiza el funcionamiento de muchas cosas, y eso cuesta caro, porque es un nivel de dependencia que cuesta caro.
Claro. Le voy a decir algo que dijo Massa, Sergio Massa, ayer.
A ver.
¿Usted estaría de acuerdo si aparece un proyecto donde se aventure, digamos, aumentarle los impuestos a los casinos, a los bingos, a las mineras, a los bancos, que sean ellos los que paguen mucho más que el resto de la población? Hay un proyecto de esto, aparece en la Cámara de Diputados. ¿Y usted lo votaría?
Mira, nosotros durante muchos años hemos insistido, hablo del Frente Grande, ¿no? Pero era una discusión pendiente en el Frente para la Victoria, porque había sectores del Frente de la Victoria que insistían en que había que hacerlo y fueron una de las cosas que nos quedaron pendientes. Es imprescindible gravar la renta financiera. Es imprescindible gravar los negocios de la bolsa, los negocios de acciones, todo eso que uno no termina ni de entender cómo funciona, pero que mueven miles de millones de dólares en el mundo y por lo que no pagan prácticamente nada. De hecho, no pagan nada acá, por lo menos, no sé cómo son otros sistemas. Entonces, hay un proceso verdaderamente de transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores que viven de la bicicleta, de la renta, que es imposible de sostener. Ahora, no nos parece que sea el gobierno de Macri el que esté dispuesto a dar esa discusión cuando llegó y le levantó las retenciones a los mineros, le levantó las a las minas, le levantó las retenciones a los ojeros y dice, ahora empezamos otra vez a cobrar 5 puntos menos de Fondo Federal Solidario, digamos, ¿no? De las retenciones que eran del 45, pasaron al 40 cuando recién asumió Macri, ahora van a ser del 35. No parece que sea el camino que esté tomando el presidente Macri. Al contrario, me parece que es un camino que consolida los enormes márgenes de rentabilidad en los sectores más concentrados de la economía en detrimento de los trabajadores, a quienes nos quieren flexibilizar el laburo, nos quieren transferir la caja previsional, nos quieren suspender la posibilidad de defendernos judicialmente. Digamos, un juicio laboral que es inventado es un juicio laboral que no debería ser exitoso. ¿Cuál es el problema para un empleador que tiene todas las cosas en orden con su trabajador y al que el trabajador le hace un juicio? Ninguno debería ser el problema. Vos te hacen un juicio porque no me pagaste el sueldo, me presentás todos los recibos de sueldo mío firmados, se te terminó el juicio. No ese es el problema que tienen los empleadores. El problema que tienen los empleadores es que quieren claramente garantías de poder tener personal flexibilizado, precarizado en condiciones que sean las que les modifiquen los niveles de rentabilidad a costa de los trabajadores sin juicios. Esas son las garantías que necesitan.
O sea que si el proyecto lo presenta un país, ustedes acompañarían, digamos.
Yo no lo he hablado con Darío, pero es algo en lo que estamos de acuerdo. Que creemos que hay que dar la discusión respecto de cuáles son los sectores que más especulan con nuestra economía, que más negocios hacen sin tener absolutamente grabada ninguna de sus actividades.
¿Por qué no lo pudo hacer Cristina en su momento, teniendo mayoría en la Cámara, o Néstor incluso?
Porque el proceso del que veníamos...
Bueno, Néstor no tenía mayoría, pero...
No, pero Néstor, el presidente Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenían la voluntad, pero se necesitan hacer algunas cuestiones con progresión. De hecho, cuando empezaron a desgravar de ganancias los aguinaldos, se empezó a hablar de la discusión de la ley, de grabar la renta financiera como la herramienta que iba a permitir reemplazar los ingresos que el Estado Nacional tenía por el impuesto a las ganancias. Porque la realidad del Estado es simple. Para un Estado que hacía todo lo que hacía el Estado cuando estaba Cristina, no es la realidad de este Estado. No necesita pensar esas cosas porque un Estado que se está sacando de encima todas las cosas que le obligan erogaciones. Pero para un Estado que hacía todo lo que hacía Cristina, la necesidad es, tenemos que gastar 100, necesitamos recaudar 100. O lo recaudamos con esto o lo recaudamos con esta otra cosa. Bueno, Heller tenía un proyecto, Adriana Puigros y los diputados del Frente Grande presentamos un proyecto, Nuevo Encuentro presentó un proyecto, faltó tiempo, se hicieron un montón de cosas, había que hacer otras, ¿no?
Faltó tiempo, 12 años,
Pero se hicieron un montón de cosas, se modificó todo el sistema normativo laboral del país, se resolvieron todas las cuestiones previsionales que estaban pendientes, se estatizaron empresas, se financiaron las universidades.
¿Pero por qué es tan difícil cobrarle impuestos a los casinos, por ejemplo? No pagan acá y no pagan en ningún lado los casinos impuestos,
No es tan difícil, hay que tomar la decisión.
Los verdaderos impuestos que tienen que pagar, digamos.
Hay que tomar la decisión. Bueno, en esta provincia yo les quiero decir algo. La provincia, el Instituto de Juegos de Azar, denunció el convenio con la Municipalidad de Zapala por las presiones de un casino porque la Municipalidad de Zapala le cobraba tasas que no estaban dispuestas a pagar. De hecho, tenemos un juicio que si no se inició, está a punto de iniciarse. Entonces, frente a las presiones de ese casino, el Instituto de Juegos de Azar de la provincia, que puede andar repartiendo canchas de césped sintético por todos lados, dijo, bueno, pobres los del casino, nos están reclamando que los dos les cobramos mucho, nosotros denunciamos el convenio, a los casinos de Zapala el Instituto de Juegos de Azar no le paga, no le cobra más. Se tiene que pelear la municipalidad con los casinos de Zapala.
O sea, ¿tienen un juicio ustedes con los casinos de Zapala?
Tenemos un juicio por las deudas pendientes y estamos elevando al Consejo Deliberante la tasa que va a reemplazar lo que nos mandaba el Instituto de Juegos de Azar. Pero en vez de ponerse del lado de la municipalidad, el Instituto de Juegos de Azar se pone del lado del casino, porque los pobres no pueden seguir pagando lo que pagaban. La verdad es que vos me preguntás, ¿por qué cuesta tanto? Cuesta tanto porque hay que ir tomando las decisiones y hay que ir sosteniéndolas.
Claro. Y el Estado debiera hacerse cargo, ¿no? Digamos de eso, ¿no? O sea,
escúchame, si vos te sentás frente a un casino, que no es este de acá. Este de acá es uno de un pool, sí, de casinos y salas de juego de azar que tiene, uh-huh, este empresario como tienen los otros. Porque no es una actividad que un día te levantás y, uh-huh, pongo un casino. Tiene cierta regulación, necesita distintos niveles de inversión y demás. Bueno, está más bien monopolizado en tres, sí, o cuatro empresas. Imagínate, la municipalidad Zapala solita peleando en vez de la provincia diciéndole, bueno, mira, viejo, claro, esto es lo que te cobra la municipalidad de Zapala y esto es lo que te cobramos nosotros. ¿Los conceptos son distintos? No. Un año de discusiones con el Instituto de Juegos de Azar porque casi los estábamos apretando los del casino. Y terminaron, como no aflojamos en la municipalidad, terminaron denunciando el convenio. Es decir, la provincia de Neuquén a los casinos de Zapala no les cobra nada.
Uh-huh. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo construimos futuro en base a esto que nos está pasando? ¿Tenemos que cambiar? ¿Tenemos que modificar? ¿Tenemos que tomar el toro por las astas, como se dice habitualmente?
Y futuro construimos no repitiendo los errores, digamos, ¿no? Si nosotros vamos a volver con leyes de flexibilización laboral al escenario del 2001... es difícil pensar en el futuro. Nosotros en el año 2001 en Zapala teníamos 6.000 personas inscriptas en la bolsa de trabajo. Y teníamos, lo único que teníamos para ofrecerle era 3.000 subsidios que habíamos conseguido luego de que se fue de la Rúa en la gestión de Dualde. Entonces, si nosotros volvemos a la flexibilización laboral, porque no estamos inventando nada, son cosas que hicimos hace 15 años. Son cosas que pasaban en el país hace 15 años. Si volvemos a la flexibilización laboral, ya vemos lo que está pasando. Volvimos a la flexibilización laboral en el petróleo. 6.000 trabajadores del petróleo en su casa. 3.000 suspendidos, 3.000 despedidos, que van a ser, los suspendidos van a ser nuevos despedidos, porque los volverían. Ahora, los niveles de rentabilidad de las empresas de la provincia no son menores, son mayores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los 6.000 sueldos de los trabajadores neuquinos. ¿Eso lo estamos decididos a convalidarlo? ¿Queremos que sigan pasando esas cosas? ¿O nos parece que es necesario decirle al presidente Macri que no queremos repetir esas cosas? Que tiene que sentarse a tomar decisiones que favorezcan a los sectores trabajadores de este país. Eso es lo que se discute ahora en octubre. Uh-huh. Si a vos te está yendo mejor con Macri, bueno, votalo a Cambiemos. No es lo que nosotros relevamos en la ciudad. No le está yendo mejor a nadie. Bueno, a los comerciantes no le está yendo mejor, a los laburantes no le está yendo mejor.
El tema es ese, ¿no? El tema es ese. Si a mí me está yendo mejor, el tema es que al conjunto, al parecer, no le está yendo bien.
Bueno, pero es que no le está yendo bien inclusive además por la suma de estas realidades individuales. Porque si vos, que cobrás el mismo sueldo, cobrás un sueldo con un incremento que en el mejor de los casos fue del 20% respecto del sueldo del año pasado. Uh-huh. Y el año pasado vos le compraba a tu hijo una zapatilla por año, una campera nueva por año, de vez en cuando salías a comer afuera. Eso ahora no lo podés hacer. Lo único que hacés es tratar de ver cómo llegás a fin de mes. Y entonces se van a empezar a cerrar los restaurantes, va a empezar, claro, a haber cada vez menos casas, o sea, de indumentaria.
Acá, en este sentido, recién estaba leyendo una información de que ahora es mucho más, digamos, fácil o simple para aquel que pueda ir a Chile, a Santiago de Chile, a comprar o a importar. Yo estuve en Las Lajas hace algunos días atrás y el comercio lajeño, digamos, está atravesando por una crisis realmente enorme producto de esto precisamente. No vende zapatillas, no vende campera, no vende remera, no vende nada de eso vende porque toda la gente se cruza al otro lado, lo compra y lo trae. ¿Qué se tiene que hacer con eso? ¿Tenemos que bajar nosotros? ¿Tenemos que subir los impuestos en la frontera? ¿Qué tenemos que hacer?
Eso hace 2 años no pasaba. No pasaba porque había un cepo para comprar dólares, no pasaba porque vos con la tarjeta de crédito pagabas 35% más, que era lo mismo que comprarlo acá, ¿para qué te iba a ir a Chile? Salvo que, uh-huh, te quisieras ir a hacer turismo.
Pero así, ¿y ustedes desde la Cámara pueden hacer algo respecto de eso? Supongamos, yo en mi lógica digo, no, para, voy a votar a Unidad Ciudadana porque pueden hacer algo con respecto a este tema. Yo comerciante, ¿no?
Y se puede, primero se puede generar la discusión, que hoy no pasa, digamos, ¿no? Eso no se discute en ningún lado. Luego se pueden proponer herramientas que generen condiciones que desalienten salir a comprar a otro lado o que desalienten las importaciones. Porque la contracara va a ser, esa es la dimensión del comercio. la dimensión de las industrias va a ser, escúchame, si yo traigo un par de zapatillas de Chile y sale más barata que las zapatillas que produzco acá, ya sabemos lo que pasa. Adidas está cerrando fábricas, Puma cerró fábrica. No les conviene fabricar acá. ¿Para qué van a fabricar acá si salen más baratas traerlas de Chile? La dimensión de la industria tiene su problema. Si al comercio le va mal y a la industria le va mal, hay un sector de gente que no tiene laburo. Porque van a echar empleados de comercio, como están echando trabajadores de las industrias textiles y de indumentaria del país. Y entonces, ¿cuál es la medida que propone el gobierno? Barreras arancelarias al cuero, porque eso es lo que anunciaron. A la fruta, anunciaron 5 paquetes. ¿Qué era lo que hacía, la decisión que había tomado el gobierno kirchnerista? Por lo que trataban de autoritario, no nos dejan entrar al mundo, tenemos barrera con todos lados. Eso pasaba. ¿Cómo se desalientan esas cosas? Con esas medidas. Entonces, cuando Cristina dice, dijeron que lo que estaba bien lo iban a dejar, pero lo empeoraron todo, se refiere a estas cosas. Se refiere a otra cosa. Yo ayer, el sábado a la mañana, salí a hacer algunas cosas y después estuvimos de actividad de campaña. No había nadie. En ningún lugar había nadie en el comercio. Y cobramos esta semana. Era un desierto Zapala. Pero no me sorprendió, no exagero nada. Había más gente el día de la semana pasada que hizo calor después del viento, en sentada en los banquitos, ahí en las plazoletas y demás, que lo que había ayer
el consumo
saliendo de los negocios.
Se nota que ha bajado notablemente, sin lugar a dudas.
Y eso se nota porque los números no le cierran a nadie. Entonces, ¿por qué seguir acompañando este proyecto? ¿Por qué decirle al presidente Macri siga porque queremos estar así?
13 días quedan para las elecciones. ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué va a hacer?
Como estamos trabajando, estamos recorriendo todos los barrios. Estuvimos el sábado en parte de Don Bosco, el domingo a la mañana en Don Bosco también. La verdad que tenemos un problema con el clima que no nos está acompañando. La semana pasada pudimos hacer poco en las calles, tuvimos varias reuniones, sí, de lunes a jueves, de lunes a viernes en realidad, porque la reunión del jueves la suspendimos por el partido. Y ahora estuvimos el domingo en 70 viviendas, en el barrio de Loma Negra, en lo que nos quedaba de Don Bosco. Nos quedó ahí para hacer Janssen, Filca, toda la parte esa que da la Tranac de lo que es el barrio Don Bosco. Y eso, así, saliendo a hablar con los vecinos, a pedirle que nos acompañen. Nosotros tenemos un proyecto mayor que la realidad de Zapala, que es fortalecer el bloque de unidad ciudadana en el Congreso Nacional, de suerte que podamos generar un número, una mayoría que nos permita resistir las avanzadas contra la reforma previsional, la reforma laboral. No estamos de acuerdo, nos parece que no solamente no le van a hacer bien a nadie de los laburantes, por supuesto le van a hacer bien a las empresas, pero a los laburantes no le van a hacer bien, y es a ellos a quienes les estamos hablando. Es el Congreso en el lugar en donde se tiene que discutir si vamos a seguir pagando ganancias o no y en qué condiciones, si vamos a grabar la renta financiera o no y en qué condiciones, así que necesitamos diputadas y diputadas que no les tiemble el pulso para votar esas leyes. Ese es nuestro objetivo mayor. Y luego en Zapala tenemos un objetivo importante, que es fortalecer el espacio político que representamos y, por supuesto, fortalecer la posición política de nuestro espacio que está en gestión para poder avanzar con todo lo que tenemos pendiente en la ciudad, que nos exige tener una relación, un posicionamiento político de fortaleza en la relación con un gobierno provincial que es oposición y con un gobierno nacional que es oposición a nuestro proyecto político.
¿Cómo juega en la campaña política el veto a las ordenanzas?
No me ha preguntado nadie. Absolutamente nadie.
¿Yo soy el primero que le pregunta?
De los periodistas, sí, salvo una nota que me hicieron en televisión.
¿Y de la gente, no?
Nadie. No te miento, Te lo juro por mi hija. Nadie me ha preguntado.
¿Y eso no es llamativo?
Yo creo que sí. Yo creo que eso deja en evidencia, primero, que no hay sospechas a la administración de tierras en la municipalidad, y segundo, que lo que, como habitualmente se lo hemos dicho a los concejales, lo que pasa en un consejo deliberante que empieza a poner la política delante de la gestión, se distancia de las necesidades de los zapalinos. Lo que pasó con la ordenanza de tierras es una necesidad política de un par de espacios que eran aliados de diferenciarse. Necesitaban diferenciarse de nosotros. ¿Cómo se diferenciaron? Con eso. Eso no le importa a nadie. Le importa a una persona que anda escribiendo cualquier cosa en el Facebook de las 500, que además nos tendremos que sentar a analizar si no lo denunciamos por amenaza. La verdad que es bastante grave lo que ha pasado. A los sectores de siempre, que son los dos o tres Facebook que están siempre tirándonos cascotes, a la gente estuvimos.
En ninguna reunión.
Estuvimos en Guaylén, en Arturo Cruce, en la sección 41. En las 582 fue todo el gabinete el viernes pasado, este que pasó, no el anterior, a los tres días que había pasado todo esto. A hablar con la gente, a recorrer los negocios, tres vecinos fueron, tres.
En las 582.
En las 582 viviendas, tres. Estuvimos en el playón ahí en discusión del espacio verde, que los dejamos sin espacio verde. Hicimos, volanteamos toda la sección 41 en las 582 y le dijimos, el viernes va a estar la intendenta con todo el gabinete acá, vamos a recorrer. Tres vecinos fueron. Tres.
El hecho de que el Ejecutivo recorra permanentemente como lo hace ahora en campaña, ¿debería hacerse a lo largo del año? Yo sé que por ahí los tiempos no son los mismos, pero ¿debería hacerse eso?
Sí, siempre sirve.
Sirve,
sí,
¿no?
Sí, siempre sirve. Sí,
conocer
sí.
La realidad más de cerca.
La verdad es que la conocemos. Lo que no pasa siempre es que estoy yo. Los compañeros están todos. Mariano Ruiz, en la Secretaría de Relaciones Comunitarias, anda por todos los barrios. Fabián Mirabete y Claudia Carrizo, de Obras Públicas y Ambiente y Espacios Verdes, están en todos los barrios porque laburan ahí, pero además están ellos. Van los capataces del Corralón, están siempre. Patricia Melinao, con su recorrida, están siempre. Los gabinetes están siempre. Lo que no pasa regularmente es que esté yo, y la verdad es que es probable que sirva que esté no solamente para el equipo, sino para la gente, que no es lo mismo por ahí hablar con... Hay una tradición por la que no es lo mismo hablar con el gabinete que hablar con la intendenta, y creo que eso se agiliza si yo tengo presencia ahí en el territorio, ¿sí?
13 días para la campaña, ¿eh?
13 días para la
13
campaña.
13 días a full.
A full.
¿Cómo va a dormir? ¿Va mucho café? No, café no puede, pero bueno, digo.
No, sí, dormimos, tenemos un cronograma que si el tiempo, mientras esté así, estamos bien, digamos. Esperamos no tener más alertas.
¿Qué viene
ahora,
después de esto?
No, seguimos recorriendo toda la ciudad con la volanteada. Queremos llegar a todos los barrios de la ciudad. Nosotros... Hay sectores del PJ, compañeros del PJ, que ya han hecho una recorrida por algunos lugares. Nosotros queremos llegar nosotros a hablarle, porque además también queremos hablarle de la gestión local. Por eso el volante nuestro habla también de la realidad local y de las cosas que tenemos pendientes y para las que necesitamos tener un acompañamiento en estas elecciones. Nos queda recorrer eso y esta posibilidad que tenemos a través de los medios de extendernos un poco más en algunos temas que no son los temas que cotidianamente te preguntan los vecinos, pero que son muy importantes y por los que nosotros entendemos que la opción de unidad ciudadana es la única posible para garantizar que estas cosas no se profundicen y que podamos defender lo que se ha hecho bien hasta acá, que fue un compromiso que el presidente Macri asumió y que no está cumpliendo.